Bienvenidos al podcast semanal de Exprésate, producidos por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO Radio 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley. Guión proveído por Jim Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, Leticia Plancarte García, directora. Los dejamos con sus coafritonias del día de hoy, Dalia Pasqueda y Patricia Évalo Caro.
Hola, Valle Imperial. Bienvenidos a Exprésate, su programa de radio semanal sobre bienestar, presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Conductual del Condado del Valle Imperial. Mi nombre es Patricia Évalo Caro, su anfitriona para su programa de bienestar. Si desean volver a escuchar este programa o alguno de nuestros otros programas o a compartir un podcast, nos encantaría que hicieran eso. Solo visiten a kxoradio.com y hagan clic en los enlaces Let's Talk About It y Exprésate al lado derecho de la página para encontrar un programa que les interese. Nuestros calendarios de programas de radio junto con información sobre nuestros diversos programas y servicios están disponibles en nuestro sitio web bhs.imperialcounty.org. Desear contactarnos, no hay problema, nos encantaría oír de ustedes. Nos puede enviar un correo electrónico a wellness, radio, radio@co.imperial.ca.us. También ofrecemos diferentes cursos gratuitos como un servicio comunitario, y las clases están abiertas al público. Si gusta inscribirse en una de nuestras clases, puede llamarnos al 442-265-7442 para obtener más información o más para inscribirse. Manténganse en contacto con nosotros en Spotify, Facebook y Instagram. Danos un gusta, me gusta o un algo nomás para darnos de saber que estás ahí y nos estás viendo. Ahora tenemos el placer de hablar con cuatro personas que están aquí y vamos a estar hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo o como se dice TOC, T-O-C. Y vamos a decir TOC para no tener que decir la palabra tan larga durante el show. Y vamos a empezar y vamos a dejar que cada persona se introduzca a ellos mismos. Y vamos a empezar con Michelle Gómez Salazar. Bienvenida, Michelle.
Muchas gracias por tenerme aquí. Me llamo Michelle. Yo vivo aquí en California, en el sur de California, en Orange County. Soy una terapista o terapeuta que trabaja con clientes, con TOC. Especializo en esta área. Tengo una práctica aquí en California, pero también soy licenciada en el estado de Nueva York. Entonces veo a clientes en los dos estados virtualmente y un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias. La segunda persona que está aquí con nosotros es Fernando Paz.
Buenas, soy Fernando Paz de Argentina, Buenos Aires. Soy paciente TOC. Desde que tengo uso de razón, llevo muchos años en tratamiento y gracias a Dios ahora me encuentro estable. Bien, me uní al grupo TOC TOC, que es un grupo de apoyo, ya estando estable para contar mi experiencia y poder ayudar a otras personas a que se sientan mejor y a guiarlas. Y encantado de estar acá con ustedes.
Gracias. El siguiente persona es Alejandro Arellano.
Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Arellano, soy de la Ciudad de México. Tengo 37 años, soy paciente y activista TOC y bueno, también pertenezco al proyecto de activismo de salud mental llamado TOC TOC.
Y Montserrat Vilchis.
Hola a todos, soy Montserrat Vilchis, soy de la Ciudad de México, soy licenciada en Derecho originalmente, pero actualmente me encuentro también colaborando con TOC TOC Soy paciente y activista, creadora de contenido de TokTok. Me da mucho gusto.
Ay, perdón, perdón. Gracias a todos y bienvenidos, porque unos vienen de muy lejos y me imagino que el tiempo, de la hora y eso sería medio raro. Yo sé que cuando cambia la hora, ay, 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 a veces me desequilibro y toma unos cuantos días para poder volver a estar en el mismo tiempo. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, la primera cosa que queremos hablar o comenzar es qué exactamente es TOC o trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es?
Pues yo puedo contestar esta pregunta. Pues el TOC es una condición de salud mental en la que la persona experimenta obsesiones y compulsiones y afectan su vida diaria. Para explicar un poquito más, las obsesiones pueden ser pensamientos, dudas, imágenes, impulsos, sensaciones que uno no desea. Uno no quiere tener esas cosas. Y son repetitivas y causan mucha ansiedad o incomodidad emocional. Y las compulsiones que siguen las obsesiones y siguen la ansiedad y la incomodidad, son conductas que pueden ser conductas físicas o mentales que la persona realiza para disminuir la ansiedad o la incomodidad o para evitar tener un resultado temido que sea y que llegue a hacerse realidad. Entonces, esto causa un ciclo. Y mientras más uno realiza estas compulsiones, más tiene obsesiones y sigue atrapado en este ciclo. Y obviamente esto también causa muchas dificultades en la vida de uno. Les afecta en la vida social, académica, carrera. Puede afectar muchas áreas de la vida de uno.
Y la descripción, pero la enfermedad dice que es obsesivo y compulsivo. ¿Qué es la diferencia entre obsesiones y compulsiones?
Bueno, gracias. Así como lo comenta Michelle, es un trastorno que se caracteriza evidentemente por obsesiones, que son los mismos pensamientos intrusivos que ella comenta. Es decir, yo tengo un pensamiento, viéndolo como más de ejemplo para quien no conoce el trastorno, cualquier pensamiento intrusivo que a lo mejor yo pueda tener, por ejemplo, en relación a la limpieza, que me causa mucha ansiedad, como ella lo comentó. Entonces, por ende, para yo calmar la ansiedad, viene el acto de hacer una compulsión. La compulsión es lo que yo hago para evitar que esté esta obsesión tan fuerte o esta ansiedad. Ella menciona que se mete dentro de un bucle o una serie de pensamientos repetitivos, justamente porque el pensamiento al hacer esta compulsión puede tener esta serie de repeticiones justo por eso. En sí, las compulsiones es el acto de calmar esa obsesión.
Bien. Entonces, también cuando estaba viendo a una página que estaba hablando de TOC, también estaban hablando de TOC CDR. Y queremos saber un poquito más de eso. Estaban hablando de como un trastorno de acumulación, por ejemplo, en inglés se llama hoarding, y luego un trastorno dismórfico corporal, la psicotilomanía, perdón si lo digo mal, y trastorno de excoriación cutánea que causan problemas. ¿Nos pueden explicar? Porque esos son los que nosotros oímos o que por ejemplo, no tanto en las redes sociales, pero en televisión y eso, estamos viendo de eso. Creo que hubo un programa en los Estados Unidos sobre personas que les gusta acumular muchas, muchas cosas. Nunca se quieren deshacer de sus cosas. Podemos hablar y hablar un poquito de esos diferentes trastornos también.
¿Puedo? Te cuento un poco. Sí, o sea, el TOC en sí es uno solo, es una sola enfermedad, pero tiene diferentes síntomas, distintas temáticas. Una, la contaminación, que todo está contaminado, que todo está sucio, que hay que limpiarlo, y bueno, la compulsión es limpiar, limpiar, limpiar. La acumulación, por ejemplo, que yo lo tuve, es acumular objetos pensando que siempre va a servir para otra cosa, para otro momento. En algún momento va a servir para algo. Después está la dimorfia corporal, que uno se ve distinto, se ve mal de su cuerpo. O sea, la obsesión puede ser diferente, pero la temática es la misma. Es una obsesión, es algo que nos molesta, que nos preocupa, y que hacemos una compulsión, hacemos un acto para calmar esa ansiedad que nos genera. Pero puede haber muchos tipos de síntomas, muchos subtipos, le decimos. Entre eso, lo que nombraste.
Sí, los diferentes tipos, o sea, que nomás no hay uno, hay diferentes. Pero cuando alguien tiene estos hábitos o estos, no sé si se dicen hábitos o preocupaciones, no sé cuál es la palabra más correcta. Si alguien, por ejemplo, estábamos hablando de limpieza, si a alguien le gusta tener su casa limpia y, por ejemplo, después de cenar, limpian los platos, los ponen en la lavadora o los lavan, como sea. O, por ejemplo, no les gusta si, por ejemplo, las cosas tienen que estar siempre en su escritorio en el mismo lugar. O, por ejemplo, cuando se viste en la mañana, siempre se tiene que poner su blusa antes de los pantalones y el zapato del izquierdo antes del derecho, o cosas así. Cuando una persona tiene, por ejemplo, una rutina, ¿cuándo se manifiesta o dice, no, esto ya no es una rutina, esto ya se está llegando a ser una obsesión? ¿Qué es el, dónde está la línea?
Bueno, yo puedo comentar acerca de eso. Con el TOC, el TOC es algo lo que llamamos ego dystonic. No estoy segura cómo se dice.
Ego distónico.
Ego distónico, sí. O sea, es algo que de ley la persona va contra los valores de la persona. Esta persona no quiere estar haciendo estas cosas, no quiere tener estas obsesiones. Mientras que lo que, Patricia, tú escribes es algo más ego sintónico, que es una preferencia. Entonces, alguien, por ejemplo, que se identifica como tal vez perfeccionista, tiene esa preferencia. Le gusta que las cosas estén ordenadas, le gusta estar pasando tiempo manteniendo a su hogar de una cierta manera. La persona con TOC, no. La persona con TOC siente mucha ansiedad, siente como que no puede seguir con su día a no ser que haga una de estas cosas porque tiene miedo. Tiene miedo que algo va a pasar, tiene miedo que algo puede causar algo, a una consecuencia bien, bien mala. O se siente con bastante angustia. Entonces, son diferentes con preferencia, que es egosintónica, y algo que es más contra los valores de uno, que es lo que se ve con el TOC.
Okay. O sea que sí, por ejemplo, nomás por decir, yo me levanto en la noche para estar segura que la alarma está puesta y que la puerta está cerrada con llave. Me voy y me duermo. Y eso hago, eso es mi rutina. Eso lo hago todos los días para asegurar que mi casa está segura. Pero cuando me sigo levantando o me sigo yendo a ver si la puerta de veras está cerrada con chapa, o está cerrada con candado y la alarma está puesta y lo sigo haciendo, y qué si no lo hice, y qué si vi mal, Y que si alguien vino en la casa y, ¿cómo se dice? Desarmó la alarma y no lo volvieron a armar, eso es cuando se puede decir que es una obsesión, ¿verdad? O una compulsividad.
Sí, hay que como puntualizar otra vez que, por ejemplo, como menciona Michelle, estos pensamientos son egodistónicos porque, digo, egosintónicos. Egodistónicos, perdón, son egodistónicos cuando se refiere a obsesiones y cuando nos referimos a TOC. Entonces, sí, o sea, realmente hay que puntualizar porque hay veces que justo hay estigmas porque piensan que al tener yo una rutina, eso ya es un TOC. Y realmente lo que estamos aquí queriendo expresar es que el pensamiento, la obsesión es contraria a lo que a lo mejor yo deseo o incluso a mi identidad. Y también como puntualizar que, por ejemplo, lo que llegó a comentar Patricia de esto de la tricotilomanía, la acumulación, de la dismorfia, sí entran como dentro del espectro obsesivo-compulsivo, aunque realmente no es TOC, pero sí son conductas obsesivas compulsivas que llegan a tener algunas personas a la par a veces con TOC, pero que llevan como que la mecánica del TOC, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que tienen una obsesión que se calma con una compulsión.
Sí, son, como comenta Monse, si bien no es el mismo trastorno, el TOC es un trastorno, la tricotilomanía es otro, el Haurdin es otro, la dermatilomanía es otra, son trastornos muy parecidos. Dentro del DSM-5, que es el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, existe un apartado específico de trastornos obsesivos compulsivos en donde pues están enlistados estos, ¿no? Pero es importante entender que son trastornos diferentes, pero son muy parecidos en sí, pero sí son distintos.
Sí, para redondear, perdón. Si uno le gusta ser ordenado o le gusta tener todo limpio y eso, no es TOC. A lo sumo puede ser una manía, pero no TOC. TOC es cuando no tenemos los pensamientos intrusivos todo el tiempo y necesitamos hacer un acto todo el tiempo para estar seguros. Y que no queremos, o sea, tenía que hacer un acto que no queremos para tener la seguridad de que cerré bien la puerta, de que hice tal cosa, hice tal otra. Nosotros no queremos tener esos pensamientos, pero el TOC siempre quiere certeza, quiere saber sí o sí que hagamos, que estemos, que hayamos hecho lo que la mente nos dice.
Sí, estas últimas, perdón, la tricotilomanía y dermatilomanía se denominan conductas repetitivas centradas en el cuerpo.
Okay, y para la gente, y perdón, porque yo también dije tricotilomanía en vez de describir qué es lo que era, y porque la otra es coerción cutánea, me imagino que gente sabe qué es eso, pero
sí, esa se denomina dermatilomanía. Dermatilomanía es con la piel y tricotilomanía es con el cabello.
Con el cabello. Que se nomás se sacan o se hacen, como se dice, los... no sé cómo se dice cuando hacen, no rizos, pero...
Rulos.
Se extraen el cabello y tienden a morderlo o a comérselo, inclusive.
Sí, eso también, de veras, he oído de gente que ha hecho eso y puede causar problemas con con los intestinos. También he oído de gente que ha tenido que tener cirugía por causa de eso, ¿no? Sí, es bastante peligroso si se comen su propio cabello. Y muchas veces, como les estaba diciendo antes, las malinterpretaciones del TOC, que la gente... como dicen en inglés, I'm going to throw you under the bus, les voy a echar por cabeza de gente que, por ejemplo, dice, ay, yo estoy obsesionado con este maquillaje, o yo estoy obsesionado con esos pantalones, o algo, lo que sea. Y muchas veces eso no es la enfermedad. ¿Y qué piensan ustedes cuando gente dice eso, cuando gente está hablando en esa forma?
A mí me enoja cuando dicen tengo un TOC porque me gusta tener la cocina limpia. O tengo un TOC porque, no sé, algún ejemplo sencillo, porque soy ordenado. Lo confunden con una manía, con un hábito, lo confunden con un TOC. Y el TOC es cuando, digamos, nos lleva mucho tiempo, nos perdemos varias horas al día haciendo cosas que no queremos hacer y teniendo pensamientos que no queremos tener. Eso sí es TOC. Pero ser ordenado, tener alguna manía, alguna cosa, conducta, o asesinarse con alguna cosa, no necesariamente significa TOC.
Sí, porque eso es un trastorno y es algo que, pues, que no se puede controlar. Y uno sí se puede controlar queriendo maquillaje. You know? Y a mí, pues, también es el estigma que uno pone contra enfermedades. Y eso es algo que siempre estamos tratando a los que trabajan en salud mental a combatir para que la gente no piense algo que no está bien sobre enfermedades mentales o trastornos. Alguien que tiene TOC, ¿cómo, a qué tan joven se empieza a manifestar? O sea, que es algo que sale cuando uno está más grande, ya por ejemplo, más de los 18 años, o a veces puede manifestarse cuando uno está 11, 12, cuando se empieza a desarrollar.
Sí, en muchos casos vemos que hay dos edades típicas que vemos la manifestación de estos síntomas entre las edades como más o menos 7 a 12 años. Es muchas veces cuando empezamos a ver. Y también los 20 y tanto años, a esas dos edades, de acuerdo a la International OCD Foundation, a la fundación. Uh-huh. Muchos de los clientes que yo veo, veo que cuando ellos vienen a buscar ayuda, es porque ya han vivido años teniendo síntomas de TOC y pueden recordar desde su niñez que han tenido síntomas, pero tal vez durante ese tiempo no sabían cómo expresarlo, pensaban que era algo normal o fue algo que con el tiempo como que les pasó y ya estaban bien por un tiempo. Pero cuando vienen a buscar tratamiento es porque ya el TOC es algo que sin tratamiento es algo que viene y va durante la vida de uno. Pero las veces que viene son súper difíciles y uno no quiere estar viviendo con síntomas que pueden de repente surgir y causar mucho, mucho estrés. Entonces, muchos clientes vienen donde mí. Yo veo ya que vienen como a las, yo trabajo solamente con adultos, pero vienen a los 20, 30 años y ya habiendo tenido una historia de síntomas en el pasado.
Alejandro, ¿querías?
Sí, aquí creo que tanto yo como Fer y Monse, ambos tuvimos TOC por primera vez y se nos diagnosticó en edades diferentes. A mí, por ejemplo, se me diagnosticó de muy niño, de los 4 o 5 años, a Fer creo que de los 18, de adolescente, a Monse quizá ya un poquito más adulto.
Yo de chiquito, yo soy 7 años, tenía síntomas. A los 15 se empezó a desarrollar más, pero haciendo cuentas y volviendo para atrás, de chiquito ya tenía síntomas así aislados. Perdón.
Fernando, ¿usted dijo que a los 15 años?
No, a los 7 años más o menos tenía síntomas. Años. A partir de los 15 se empezó a desarrollar más, se fue haciendo más potente, aumentaron los síntomas. Y ya llegué hasta los 23, y ahí fue cuando empecé el tratamiento, porque bueno, cuando ya empezó a afectar mi vida, obviamente uno recurre a pedir ayuda, ¿no? Okay.
Entonces, ¿se puede manifestar a cualquier edad? No sí. Hay... A los 15 ya no, o puede hasta más grande. Y eso es muy importante de saber, porque muchas veces nosotros vemos una enfermedad que nomás se puede manifestar de niño y ya después de eso ya no. Pero entonces están diciendo que este trastorno se puede manifestar, o el TOC se puede manifestar ya más grande. Bueno, vamos a tomar un breve corte, Valle Imperial. Estamos aquí con Michelle, con Montserrat, con Alejandro y con Fernando hablando sobre el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Regresamos en unos minutos.
Exprésate. Les trae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a quisoradio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en kxoradio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Buenos días y gracias por regresar con nosotros a su Radio Bienestar Exprésate, patrocinado para ustedes por el Departamento de Salud Mental del Condado del Valle Imperial. Ahora tenemos el placer de estar hablando con Fernando, con Michelle, con Montserrat y Alejandro sobre el trastorno obsesivo compulsivo, o como le vamos a decir durante el resto de este show, TOC, porque el título es medio largo. Y durante del break estábamos hablando sobre tratamientos y el tratamiento que uno puede tomar si es que está diagnosticado con este trastorno. Y creo que Michelle nos ibas a hablar un poquito más de los diferentes tipos de terapia.
Sí, claro. Pues la Fundación Internacional de TOC, lo que llamamos en inglés la International OCD Foundation, recomienda como primer línea de tratamiento terapia y medicación. Puede ser una, la otra o en combinación. El tipo de terapia que utilizamos para el tratamiento de TOC se llama exposición con prevención de respuesta, o EPR. EPR es un tipo de terapia cognitiva y conductual con un énfasis en exposiciones, o sea, en hacer cambios de conductas. Esta terapia ayuda a la persona enfrentar gradualmente sus miedos o pensamientos y al mismo tiempo aprender a resistir esas compulsiones que normalmente usa para sentirse mejor. Y con el tiempo, hay dos cosas que están pasando. Con el tiempo, el cerebro aprende que puede tolerar esa ansiedad y que no necesita depender de las compulsiones para estar bien. Y la segunda cosa que la persona aprende por medio de esas exposiciones es que el TOC exagera todo lo que está diciendo, todo lo que le dice a uno es una exageración. Y entonces la persona por medio de esas exposiciones aprende de que, esa cosa que pensé que iba a pasar, que estaba segura que iba a pasar por el TOC, en realidad no sucedió. Entonces, con el tiempo, eso empieza a romper ese ciclo que uno está atrapado y poco a poco la persona empieza a disminuir esas compulsiones y poco a poco esas obsesiones ya no tienen ese mismo poder. Es importante notar también que aunque el EPR es una terapia cognitiva y conductual, no todos los terapeutas que ofrecen lo que llamamos CBT, es importante buscar a alguien que conoce TOC y puede identificarlo y sabe qué estrategias utilizar, porque el CBT en general se puede utilizar para depresión, ansiedad y algunas de las estrategias que funcionan muy bien para esos trastornos pueden hacer daño a una persona con TOC. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo bastante es que clientes a veces vienen donde mí y han estado viendo a un terapista que hace terapia cognitiva conductual, pero no EPR, y se han pasado mucho tiempo desafiando a los pensamientos. Y eso nunca queremos hacer con TOC, porque nunca queremos tratar a estas obsesiones como algo que uno debe estar dando atención. Al contrario, queremos entrenar al cerebro a no ver a estas obsesiones como un, ¿cómo se dice? Un threat. Entonces, queremos ayudar a la persona a relacionar de una diferente manera con los pensamientos y con las emociones. Entonces, es importante encontrar a alguien que conoce el TOC y que sabe del EPR.
Y, por ejemplo, me imagino que hay websites donde uno puede ir, o, por ejemplo, donde, Michelle, donde tienes, porque me imagino que hay gente, como dices, alguien puede dañar más a una persona, y eso, yo nomás de oír eso, me asusta, porque, digo, uno quiere que una persona mejora, y que le pueden hacer un daño, eso es, no es bueno para la persona, porque, ¿cómo vas a ver que no está? Cuando uno va con un, por ejemplo, con una terapista, uno nunca sabe si esa terapista sabe lo que debe estar haciendo o algo así. Uno va y uno piensa, esta persona es buena, digo. ¿Hay, por ejemplo, lista o un website o algo que dice de personas que están especializadas en dar terapia en TOC?
Sí, yo diría, mi recomendación para todos es la Fundación Internacional de TOC, es el IOCTF.com. Ahí puedes encontrar toda información actualizada de tratamientos, de TOC, de todo relacionado al TOC. Y también tienen un lugar donde uno puede encontrar a un especialista si uno quiere buscar tratamiento. Y es mundial, entonces no importa dónde estás en el mundo, puedes ahí encontrar a alguien.
Perfecto.
Sí, también, bueno, en este aspecto es importante también remarcar que para la comunidad latina, sí, en general puede ser complicado encontrar especialistas, en este caso para el TOC, con exposición y prevención de respuesta, con terapia cognitivo-conductual, pues para la comunidad latina, tanto allá en Estados Unidos como aquí en Latinoamérica, pues creo que todavía es más complicado, ¿no? Porque todavía está muy segmentado. Entonces, es desafortunadamente, creo que ese es un paso muy importante por el cual los latinos aún sufrimos mucho, ¿no? El poder encontrar un especialista adecuado y en muchos casos que también sepa nuestro idioma, ¿no?
Es muy, muy interesante, muy interesante. Y hay diferentes profesionales, por ejemplo, hay diferentes tipos de licenciatura que uno puede usar, por ejemplo, un terapista de clínico o marriage and family therapist, o hay algo que hay mejor, o nomás terapista que es terapista. ¿Hay alguien mejor?
Yo diría que cualquier terapista, sea un terapista que tiene su maestría, como yo, por ejemplo, soy un licensed clinical social worker. Hay también los licensed marriage and family therapists y hay psicólogos. Lo importante es más el entrenamiento que uno ha tenido y para mi opinión la consulta que uno busca, porque yo para mí y yo un entrenamiento no es suficiente para poder tratar TOC. Uno puede ver a un cliente que tiene TOC y tiene otras cosas y se puede ver, pueden haber casos bien complicados, entonces uno tiene que buscar esta ayuda con otros profesionales y yo voy a consultas con otros profesionales y busco esa ayuda si estoy con un caso complicado para poder dar el mejor cuidado. Entonces, ahí en el International OCD Foundation hay también preguntas que uno puede hacer cuando está uno buscando a un proveedor. porque es importante saber qué entrenamiento tiene uno, si uno ofrece un tratamiento donde hay evidencia, como el EPR, y si uno tiene conocimiento de cómo diagnosticar el TOC. Pero puede ser un psicólogo con un doctorado o un nivel de maestría. Pero como digo, es importante, más que eso, es importante el entrenamiento y el conocimiento que uno tiene.
Sí, también me gustaría comentar que también dentro de esa lista de la IOCDF existen especialistas en español. Bueno, Michelle es uno, y también existen muchos especialistas en Latinoamérica que están enlistados, valga la redundancia, en esas listas de la IOCDF, ¿no? Entonces, si se habla nada más español, pues también se puede acudir y van a encontrar terapeutas adecuados para sus casos.
Perfecto, porque este trastorno no nomás existe en los Estados Unidos, existe por todo el mundo. Y queremos que la gente agarre asistencia adecuada y apropiada para el TOC.
Se dice que el 2% de la población mundial padece TOC. El 2-3%.
¿Qué tanto por ciento?
2% a
3%. Y también es el quinto trastorno más incapacitante. Esto quiere decir que sí llega a un nivel en el que puede alterar totalmente, bueno, o sea, como paciente, tu vida usual, al grado de no poder trabajar, no poder disfrutar siquiera algo. Entonces, también como visibilizar que afecta demasiado y no solamente es una cuestión de orden.
Y también uno puede, creo que Michelle mencionó al principio de este segmento, que uno puede tomar medicina o terapia o combinación de los dos. Y eso es algo que, pues, bueno, en los Estados Unidos tiene que ser un doctor médico, un psiquiatra, un doctor médico, alguien que tiene licencia para recetar medicinas. Pero me imagino que en otros lugares también es igual, que tiene que ser un doctor o alguien que especializa. Yo no sé cómo es en Europa, pero o otras partes del mundo. Pero entonces ahí en esa lista de cómo se dice, de especialistas, hay doctores también que pueden recetar medicina para que uno vaya con esas personas.
Sí, hay de todo, hay psiquiatras también. Uno tiene que participar para estar en ese en ese directorio. Y también hay lugares de tratamiento, porque hay personas que de verdad están tan afectadas por TOC que necesitan una ayuda más alta, un nivel más alto de ayuda. Tienen que ir para tratamiento 5 días a la semana, por 3 o 5 horas cada día, porque el TOC está impactando la vida de ellos demasiado. Entonces también hay centros de tratamiento, lo que llamamos los intensive outpatient programs, o los partial hospitalization programs, o los programas residenciales. Entonces existen esos también.
Y eso es muy importante, que haya ese clase de apoyo para que la enfermedad no sea tan debilitante. Y eso es lo que queremos, que las personas puedan participar en todo lo que quieren en la vida. Antes de que terminemos este segundo segmento, ¿qué nosotros como profesionales de salud mental, los que están escuchando este programa, qué puede hacer la gente para combatir el estigma? ¿Qué es lo que nos sugieren ustedes que leer o que para estar más informados? ¿Qué son los recursos que uno puede ver y estudiar y escuchar o para ayudarnos a entender más?
La psicoeducación es fundamental. O sea, leer sobre el tema es fundamental. Y no juzgar al paciente y acompañarlo, aunque no entienda, porque la persona que no tiene TOC no comprende lo que nosotros sentimos. Pero nos pueden acompañar igual desde afuera, o que no los entiendan, nos acompañen. No nos ayuden, no nos reaseguren nada, eso no hay que hacer, no hay que reasegurar al paciente, no hay que compulsionar con el paciente, hay solamente que apoyarlo desde afuera, informarse lo más posible, incluyendo si puede ir al psiquiatra, y si no tiene alguna duda puede acompañarlo al paciente al psiquiatra y que el psiquiatra le explique, pero para que esté bien informado y sepa cómo proceder en algunos casos, ¿no?
Exactamente, muy bien dicho. Y entonces, el website otra vez que mencionaste es Michelle, y creo que Alejandro también lo mencionó. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Qué es?
Sí, ¿qué son lo puedo meter en el chat, pero es el IOCDF. Creo que dije .com, pero es el .org. .com, ¿verdad? Yeah.
Sí, son las siglas de la International OCD Foundation.
Sí, aquí lo... Oh, sí, ahí está.
Okay, entonces muy bien. Entonces, para que la gente que sepa y los que nos están escuchando, para que ellos puedan, ¿cómo se dice? Ir a esa sí. página para agarrar más información.
Sí.
Ya estamos al último de nuestro segundo segmento. Vamos a tomar un breve corte y vamos a regresar con Michelle, Alejandro, Montserrat y Fernando. Gracias y nos vemos en unos minutos.
Exprésate. Les trae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a kxoradio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en kxoradio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Gracias, Valle Imperial, para regresar con nosotros en su radio Bienestar. Exprésate. Ahora este es nuestro tercer segmento y estamos teniendo una charla muy informativo sobre el trastorno obsesivo compulsivo, o TOC. Y estamos hablando ahora con Michelle, con Alejandro, con Montserrat y con Fernando. Y este segmento casi les voy a dejar que ellos hablen completamente. Yo me voy a callar un poquito para que ellos hablen sobre el TOC, que ellos son de parte de este grupo. Vamos a hablar donde pueden uno recibir los servicios o los grupos de apoyo, todo sobre este programa. Como decís en inglés, take it away.
Muchísimas gracias, Patricia. Pues bueno, nosotros, tanto yo como Montserrat como Fer, pertenecemos a TOC. TOC es una comunidad, un grupo de apoyo, un proyecto creado por Yoali Juárez Lujambio, una arquitecta paciente TOC de la Ciudad de México, en donde, pues, desafortunadamente nosotros como pacientes de la salud mental, pues muchas veces no tenemos referencias a dónde acudir, tanto psicólogos, psiquiatras, como figuras de autoridad o influencers, ¿no? Debido a que la salud mental, pues prácticamente no se habla en nuestras familias, en nuestros entornos, en los medios, en la sociedad, pues para quien padece TOC o cualquier otro trastorno mental, el encontrar una voz, un espacio, es muy complicado. Lo es para las personas en Estados Unidos y lo es aún más para nosotros los latinos. Y creo que los latinos pues somos una comunidad pues que tiene algunas cuestiones en las cuales, e inclusive hablar abiertamente de estos temas es aún todavía más complicado, ¿no? Entonces, pues dentro de esta falta de espejos donde podernos vernos reflejados, es que surge TOC, pues como proyecto de activismo y de salud mental, ¿no? Para crear conciencia, para hablar del TOC, tenemos nuestro eslogan que es cuenta tu TOC y rompe estigmas, ¿no? Principalmente para romper los estigmas que están relacionados pues al TOC, a la salud mental, a la ansiedad, a la depresión, al estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vivimos en un mundo en donde las enfermedades, en donde los trastornos mentales pues son una de las principales causas de incapacidad en muchos aspectos, y por eso creemos que hablar de la salud mental en primera persona es muy importante, porque así podemos llegar a mucho más personas que también están padeciendo lo mismo.
Exactamente.
Quiero destacar, sí, que muchas personas no se animan a contar sobre sus síntomas, sobre sus cosas, porque tienen miedo a ser juzgado. Por eso nosotros creamos este espacio seguro que le llamamos GAM, donde charlamos entre nosotros, entre pacientes, uno es un espacio cerrado, un espacio seguro, donde puede encontrar sus síntomas, sus cosas, hacer preguntas, etcétera, porque es, y sentirse comprendido. Eso, mucha gente está contenta con nosotros porque se siente comprendida, porque el familiar no lo comprende, el amigo no lo comprende, claro, porque no tiene todo. Nosotros lo comprendemos porque somos pacientes, tenemos muchos años de experiencia con el tema, y entonces la gente se siente más cómoda, bien con nosotros, ¿no? De hecho, Joali, que fue la que creó Tok Tok, T-A-L-K, Tok, se escribe, quería encontrar personas con lo mismo que ella, por eso creó Tok Tok, para encontrar a más personas y, bueno, y así fue haciendo este grupo, ¿no?
Y todas nuestras funciones, siempre hemos aclarado que nosotros somos un grupo de apoyo entre pacientes. O sea, nosotros no somos especialistas. Sí llega a haber casos generalmente en Latinoamérica, que es como que nuestro mayor contacto, donde nos piden tal vez una recomendación. Y es por eso que hacemos este activismo, justo también para crear relación con especialistas que puedan ampliar, que la gente encuentre su tratamiento adecuado, porque como comentó Michelle, como lo comentamos en otro segmento, es difícil de pronto encontrar una persona que sea adecuada para atenderlo. Hay muchos especialistas que te pueden decir que lo atienden, pero al final te van a retrasar. Entonces, la labor de Tok Tok también es esta psicoeducación, tanto en contenido, en redes, como en Spotify, en YouTube, y esta relación justo con varios especialistas, justo por, también, por ejemplo, la labor de actualmente que tenemos de recaudar y volvernos la primera asociación civil de TOC en México y llevar como que esta labor un poco más allá. Porque sí, como lo hemos comentado, como pacientes es muy molesto que, por ejemplo, al TOC se le use como un adjetivo en vez de ser un trastorno incapacitante y grave, como lo hemos visto muchas, muchas veces.
Sí, y justo dentro de este trabajo, como lo mencionaba, como lo mencionó Fer en el segmento anterior, la psicoeducación es muy importante. Creemos que dentro de la recuperación, uno de los puntos más importantes como pacientes y también los familiares y como sociedad es psicoeducarnos en torno a la salud mental y en este caso en torno al TOC, ¿no? Y en Tok Tok justo contamos, por esta tarea justo contamos también con muchos medios en las cuales nosotros podemos compartir información a la gente que nos sigue, claro, información acertada, compartimos muchas cosas del IOCDF, compartimos libros, etcétera, en donde ellos pueden encontrar, tenemos un drive, en donde la gente puede encontrar libros, puede encontrar folletos, puede encontrar videos, también tenemos entrevistas en YouTube, en donde le preguntamos a especialistas respecto a ciertos temas que se llaman pregunta y responde, en la cual nosotros como pacientes pues tenemos dudas respecto a un tema en específico del TOC y le preguntamos a un especialista pues todos estos temas, ¿no? Tenemos post en Facebook, en Instagram y constantemente estamos compartiendo mucha información y mucha psicoeducación, ¿no? Que el cual, pues, como activistas, pues, es nuestra tarea principal, ¿no? Justo el romper los estigmas y el hablar de salud mental, pues, uno de los puntos más importantes es compartir toda la psicoeducación que está a nuestro alcance y ahora, afortunadamente, con las redes sociales y la tecnología, pues, está al alcance de nuestros dedos.
Realmente. ¿Y qué son sus nombres en Facebook, Instagram y YouTube? ¿Qué son sus nombres?
Nosotros contamos con redes o perfiles en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Nos pueden encontrar como Tok Tok, sería Tok como hablar en inglés, la palabra hablar en inglés, y Tok en español. O sea, son dos palabras, es un juego de palabras. La primera palabra sería Tok como hablar en inglés y la segunda ya es Tok, T-O-C, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos pueden encontrar en todas estas redes, ¿no?
Yo después que sí salgo de este show voy a ir a seguirlos y ojalá que la gente que nos están escuchando hacen lo mismo también. Michelle, ¿tenías algo que decir? Perdón, no sé.
Bueno, yo aprecio mucho el trabajo que ustedes están haciendo. No hay mucho ahí para la comunidad latina, entonces muchas gracias por todo este trabajo. que ustedes están haciendo. Yo tengo mi práctica aquí viendo mis pacientes. También estoy involucrada con el IOCDF aquí en esta región aquí de Orange County. Cada estado y cada región tiene su propio, lo que llamamos un chapter, que es parte del IOCDF, y hay ahí nosotros tenemos diferentes eventos. Muchas veces hay una conferencia online, en línea, que cualquier persona puede participar, que usualmente tienen en cada noviembre, me parece, anualmente. Y creo que ustedes en Top Talk tuvieron hicieron un workshop ahí. Entonces, otra vez en el IOCDF se puede encontrar esa información. Yo también estoy ahí en ese directorio.
Quería hacer un agregado antes de que cierre, corto. Michelle lo debe saber, pero tanto nosotros tres estamos con remisión de síntomas. O sea, quería decir que la recuperación es posible para todos los que nos están escuchando, que no tienen esperanza. El tratamiento es largo, es duro, o sea, no es cosa de un mes y ya está, no, es un tratamiento largo y duro, pero se puede tener una remisión de síntomas y tener una buena calidad de vida.
Sí, también la mencionó, por ejemplo, que Top Talk ha estado presente en las conferencias de la IOCDF, tanto en Estados Unidos como en las que organiza a nivel Latinoamérica. Entonces, como dice Fer, nosotros que hemos llegado a este punto de remisión de síntomas y dar estas conferencias, que evidentemente las hacemos en equipo, pues es una muestra de que sí se puede y que ustedes pueden llegar a un punto donde esto ya no controle sus vidas con el tratamiento adecuado, con especialistas como Michelle, gente que a lo mejor cuesta un poco más, pero a la larga les va a dar un beneficio mayor al estar con un especialista en TOC.
Alejandro tenía algo que decir.
Ah, no, que bueno, justo nosotros tres, tanto yo como Monse, como Fer, también Joy, pues somos el claro ejemplo de que aún a pesar de tener TOC, pues se puede lograr muchas cosas y se puede seguir consiguiendo metas, ¿no? Existe la polémica en donde si el TOC es para siempre o no. Bueno, eso ya creo que nosotros no estamos muy adecuados para decirlo, creo que Michelle ella lo podrá decir mejor, pero lo que sí es una cosa muy importante que comentaba Monse, es que aún a pesar de tener TOC, se puede estar en remisión, se puede tener una vida perfecta, se puede lograr todas las metas. Si bien es muy complicado y muy difícil, pues con el tratamiento y los medicamentos adecuados, pues puede existir una recuperación muy importante.
Exactamente.
Lo que busca el tratamiento, quiero decir esto, no es eliminar las obsesiones, porque no se pueden eliminar de cuajo, sino aprender a vivir con ellas. O sea, tener las obsesiones, aguantar la incertidumbre sin compulsionar. De eso consiste el tratamiento, la fórmula, la clave. Cuesta, pero se puede.
Sí se puede. ¿Alguien quiere darnos una historia o quiere compartir de una historia sobre ustedes o alguien que conoce que pues quiere compartir con nosotros?
Bueno, yo puedo hablar del punto de vista de una terapista. Una de las cosas que a mí me encanta de este trabajo, yo soy mamá y he visto muchas mamás que vienen a buscar ayuda porque no han podido hacer cosas súper básicas como abrazar a sus hijos o pasar tiempo con ellos por miedos relacionados al TOC. Y con mucha valentía y esfuerzo, y en muchos casos lágrimas durante nuestras sesiones, estas mamás han podido recuperarse y han podido hacer estas cosas que muchos de nosotros tomamos como, ¿cómo se dice? We take for granted. Mm-hmm. Y compartir en eso ha sido muy especial para mí. Entonces, ese es un ejemplo de una de las cosas que a mí que yo he visto y soy tan agradecida que puedo yo también tomar parte en ese journey de esa persona.
Entonces, quiero dejar a todos que sepan que el TOC, T-A-L-K, perdón, TOC, T-O-C, está disponible en las redes sociales como TOC, TOC, en Instagram, Spotify y Facebook. Si quieren contactar con ustedes, entonces les pueden mandar un mensaje por esas redes sociales, ¿es posible? O pueden nomás ir a talk, talkocmx@gmail.com y ahí pueden contactar con ustedes. Y también, no creo que mencioné el YouTube, pero alguien puede ir, puede escuchar, puede ver las diferentes cosas que están allí, que están disponibles. Y Michelle, otra vez, ¿puede decir el OCD, OCDF?
Es el International OCD Foundation, el IOCDF.
Y Latina OCDF punto org, ¿verdad? ORG, ¿verdad?
Sí, ORG.
Okay. Ok, bueno, ya llegamos al fin de nuestro show.
Perdón. Estamos en Instagram y en TikTok también. Quería hacer ese comentario.
Ok, gracias. Entonces, ya llegamos al fin de nuestro show. Mucho, muy iluminante. Ojalá que todos puedan ir a las redes sociales de Talk Talk. Muchas gracias a Michelle, a Alejandro, a Montserrat y a Fernando por escuchar, por compartir sus historias y estar aquí en un tiempecito con nosotros. Muchas gracias, se los agradezco mucho. Mi nombre es Patricia Arevalo Caro y gracias al Valle Imperial por escucharnos en su Radio Bienestar Exprésate. Nos vemos la semana que entra.
Usted estuvo escuchando al podcast semanal de Exprésate, producido por el Departamento de Asuntos Públicos, KXO Radio, 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley, guión provido por Jim Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, directora Leticia Plancarte García.